De este domingo hasta el día de resurrección son seis domingos. Son siete domingos, disculpa. Y yo he sentido en mi corazón querer ver ciertos acontecimientos que sucedieron alrededor de la crucifixión del Señor. Y a través de las próximas seis semanas, seis domingos, estaremos mirando un vistazo cronológico de algunos eventos, algunos acontecimientos importantes que la palabra del Señor nos enseña. En esta noche quisiera compartir con ustedes acerca de cuatro acontecimientos. Y voy a ser breve, hermanos, pero estos acontecimientos son muy importantes. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuatro evangelios, encontramos lo que se le llama la entrada triunfal. Jesús entra a Jerusalén. Mateo 21, los primeros 22 versículos nos hablan de este acontecimiento. Marcos capítulo 11, los primeros 26 versículos nos hablan de este acontecimiento. Lucas 19, 20 versículos del capítulo 19 de Lucas nos hablan de esto. Juan capítulo 12, aunque él es breve, él toma 8 versículos para hablarnos de la entrada triunfal. Quiero que voltean conmigo a Juan capítulo 12, pero por referencia tuve la oportunidad de leer los cuatro versiones. No tenemos tiempo de leerlos, pero encuentro yo algunas observaciones y en esta noche los quisiera compartir con ustedes. Juan capítulo 12, empezando con el versículo 12, Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va atrás él. Quiero notar algunas cosas que veo yo, y voy a hacer un conjunto de las historias relatadas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El versículo 17 nos da la respuesta por qué había una multitud que seguía a Jesús. nos dice que esta gente estaba con el Señor Jesucristo cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Esto se relata en el capítulo 11 de Juan. Lázaro era un amigo de Cristo. Él se puso enfermo y después él muere. 3 días después que Jesús recibió la noticia, él llega al escenario. Hay una conversación entre los hermanos, las hermanas de Lázaro, Marta y María, y el Señor está enseñando acerca de la resurrección. Jesús lo llevan a la tumba de Lázaro y la palabra nos enseña que él lloró. Llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Se levantó de prisa y fue a él y lo llevaron a la tumba. Jesús fue conmovido en grande manera cuando llega al sepulcro. Y él mandó que quitasen la piedra. Y los discípulos lo quitaron y él llama a Lázaro de entre los muertos. La historia nos dice que Lázaro se levantó de entre los muertos y salió. Después mandó a los hombres a que le quitasen todo lo que estaba envuelto para su entierro, las vendas. La gente estaba maravillado. Antes de que él llamara a Lázaro, la historia nos dice que el Señor oró al Señor y el propósito era para que Dios fuese glorificado. Esta multitud en el capítulo 12 está presente. Ellos habían estado allí. Y ahora Jesús y la fama de Jesús se ha estado divulgando por toda la nación. Las regiones para este entonces habían oído de los milagros y los señales que el Señor había hecho. Ahora, en paréntesis, quiero hablar un poquito de el plan de matar a Jesús. Esto es por los fariseos, los escribas y los sacerdotes principales. En el capítulo 11 de Juan, después de la resurrección de Lázaro, muchos habían creído en Jesús, de que él era el Hijo de Dios y él tenía el poder para sanar, el poder para levantar a los muertos. Pero algunos fueron fariseos. Y en el versículo 47 del capítulo 11 se hacen esta pregunta: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y estas son las palabras de ellos: si les dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos que era sumo sacerdote en aquel entonces, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. En el versículo 53 dice que desde aquel día acordaron matarle. Había un plan para matarlo. En Lucas, miramos que no podían encontrar algo para matarlo, pero ellos sabían que Jesús estaba poniendo en peligro su religión, su posición, su poder. Y ellos se enfurecieron hasta que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Por qué es que estos fariseos querían matar a Jesús? Tal vez hacemos la pregunta, ¿por qué es que tenían tanto odio? Una de las cosas que vemos en las Escrituras era de que Cristo era un peligro para su sistema religioso. Ellos habían llegado estaban acostumbrados de una manera de vivir. Y cuando llega Jesús en el escenario, Jesús viene y empieza a romper toda su manera de vivir. Cristo en una ocasión les llama hipócritas, hijos del diablo. Jesús, para ellos, Jesús les había faltado el respeto para su religión. Hasta ahorita ellos solo tenían esta religión, se aferraban a la religión. No lo seguían como deberían de haber seguido, pero ellos causaban que el pueblo, era una grande carga para el pueblo, que tenían que seguir sus reglas. Su fama, la fama de Cristo se estaba divulgando por donde quiera. El poder de Jesús, las noticias de este poder se estaba divulgando por donde quiera. Y ellos temían a Jesús. También lo acusaban de comer con pecadores. En una ocasión decían entre ellos, si él es profeta de Dios, él supiera con quién él está comiendo. Jesús había causado una grande controversia para su religión. Y Jesús les dice en esa ocasión que solo los enfermos necesitan un doctor. Y la razón por la cual él estaba sentado con los pecadores es de que ellos tenían grande necesidad de un salvador. Ellos habían reconocido su necesidad y ellos estaban dispuestos para recibir a su salvador. Los fariseos tenían un corazón duro. Ellos igualmente necesitaban de Dios, pero nunca lo declararon, nunca lo confesaron, nunca lo entendieron. Y después vamos a ver esto. También tenían un problema con Jesús de que él estaba sanando en el día de reposo. Para ellos era una gran falta de respeto para la ley que Jesús sanase en el día de reposo. Y ellos tenían un problema con esto. Ellos seguían a los discípulos y un día encontraron en el día de reposo que los discípulos habían piscado un trigo y estaban preparándolo para hacer un pan de comer. Y pronto acusaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos están trabajando en el día de reposo? Jesús los lleva a la sinagoga y les dice: ¿Qué no ustedes llevan a sus bueyes a tomar agua? O sea, para el judío el día de reposo es tan sagrado. Hoy en día el judío ortodoxo hace planes para ese día para no hacer ningún trabajo, nada, nada, ni pueden prender una luz. Porque al hacerlo están en su mente, ellos están violando la ley. Y cuando Jesús sana en el día de reposo, para ellos es una grande, grande ofensa. En el versículo 47 del 11 de Juan dice que él estaba haciendo señales. El pueblo lo estaba siguiendo y tenían miedo. Otra razón por la cual tenían problemas con Jesús, de acuerdo a Juan 5:18, es de que él se estaba haciendo semejante a Dios. Ahora usted y yo entendemos que Jesús es Dios, pero para ellos era una gran blasfemia porque no habían entendido que Jesús es Dios. Y ellos tenían gran problema con el Señor. Y desde ese día procuraron matarle. Mira lo que dice el versículo 54 en adelante del capítulo 11 de Juan. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Jesús se apartó de la ciudad por algún tiempo hasta la llegada de la Pascua. Si usted estudia los evangelios, Jesús era devoto a ir a Jerusalén a la Pascua. Y se acercaba el día de la Pascua, y regresando a nuestro texto, el capítulo 12 de Juan, dice que todos habían estado ahí, versículo 12, por causa de la fiesta. Así que tiene dos multitudes: la multitud que había oído de la otra multitud que estaba con él en Jerusalén, cuando resucitó a Lázaro, y la multitud que oía. Y decía: nosotros queremos conocer a este Jesús. Una gran multitud. Todos los evangelios hablan de un gran gentío. Ahora, dice la palabra que tomaron ramas de árbol, en Juan dice palmera, y salieron a recibirle. Ahora quiero que noten dos cosas importantes. Mira sus acciones. Habían salido para recibir al Señor. Tendían las ramas de árbol. En los otros evangelios dicen que habían extendido sus mantos en el camino para que pasase Jesús por allí. Esto es una gran señal de respeto. Esta es una gran señal de rendir homenaje, extender sus mantos, traer a ramas de árbol para extenderlos en el camino. Este era un desfile grandioso. Ellos habían reconocido algo tan importante: que Jesús es el Rey. Jesús es el Salvador. Segundo, quiero que vean después de sus acciones, sus aclamaciones. Clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Por qué clamaban la llegada del Rey? ¿Por qué es que esto sucedía? Ellos habían conocido algo que usted y yo conocemos, que Cristo tiene el poder. Cristo es Dios. Cristo tiene el poder para hacer milagros y prodigios. Lo habían reconocido como el Rey de Israel. Cristo, Cristo es el Rey de Israel. Cristo debe de recibir toda honra y toda honra, gloria. Él es merecedor de nuestra alabanza y nuestra adoración. Hasta este momento, Jesús no ha permitido que nadie le llame Rey públicamente. Cuando sanaba a los enfermos, en algunas ocasiones les decía, no le digas a nadie. Cuando Pedro hizo la gran confesión, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Cristo le dijo, Jesús le dijo a Pedro, no divulgues estas noticias todavía. Pero ahora en esta entrada triunfal, ya no hay silencio. Ya no hay, ya la gente no está callada. Están públicamente declarando a Jesús como rey. Ellos estaban declarando la escritura en Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos habían reconocido su señorío. En Mateo nos relata la historia en el capítulo 21, que cuando daban voces, algunos que no sabían lo que estaba sucediendo preguntaron, ¿quién es este hombre? Mientras yo leía esa parte, yo entendí de esta manera, que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, cuando el pueblo del Señor habla de sus maravillas, la gente inconversa oye y preguntan, ¿quién es este quien alaban? ¿De quién es este hombre quien ustedes cantan y proclaman y predican? ¿Quién es? Hay un gran interés de conocer a este hombre a quien alabamos. Por eso la alabanza, hermanos, es importante, no solamente aquí, pero la alabanza y la adoración de nuestras vidas, donde quiera que vayamos, podemos bendecir el nombre del Señor. Podemos darle la gloria que Él merece, hermanos. Donde quiera que cuando nos alaban a nosotros por un buen trabajo, podemos decir, no fue en mis fuerzas, fue porque Dios lo permitió. Podemos declarar sus grandes maravillas. Podemos contarle a nuestro compañero de trabajo que el Señor es bueno. Podemos decirle que Él todavía hace milagros. Podemos decirle que Él es poderoso para salvarnos. Podemos decirle de todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando le alabamos, hermanos, la gente le entra una curiosidad. ¿Quién es este quien? ¿De quién hablas? La alabanza es tan poderoso, hermano. La alabanza es hablar de Él. La adoración es diferente porque la adoración es hablar con Él. Pero es importante tener la combinación de alabar hablando de Él para que la gente oiga y pueda preguntar, ¿quién es este Dios. Pero también es importante hablar con Él en adoración. Pero en este caso ellos alababan al Señor proclamando Hosanna. Hosanna, hermanos, es una palabra poderosa. Lo que estaban diciendo es: Señor es Salvador. Jesús es el Salvador de este. Señor, ven y sálvanos. Hosanna. Hosanna, Señor, reconocemos nuestras debilidades. Ven y sálvanos de nuestros pecados. Cuando tú y yo venimos delante del Señor por primera vez, reconociendo que Él es poderoso, nosotros decimos: Señor, no somos nadie, yo no puedo, yo simplemente soy un pecador, pero yo necesito de ti, oh Dios, ven y sálvame, ven y sé el salvador de mi vida. Es lo que estaban diciendo. Y le empezaron a alabarle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y preguntaron: ¿quién es este? Ah, este es el que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Después de haber estado muerto por 3 días, el Señor lo resucitó en su poder. Y ahora Él está vivo. Él es el que produjo comida para más de 5,000 gente que estaban escuchando. Él es el profeta. Él es el que ha venido de parte de Dios para declararnos la palabra de Dios. En Él hay algo diferente. Nicodemo reconoció que es no solamente era maestro, sino que algo había diferente en Él. Y Él dice y hace esta declaración: nadie ha enseñado con el poder que tú enseñas. Este es el Cristo. Hosanna, el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo 14 y 15, hermanos, nos regresa al Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 9. Versículo 9 está esta misma profecía: regocíjate, oh hija de Sión, aclama con triunfo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene con salvación, humildemente montado en un asno. Esto es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Él tiene que cumplir la profecía que hicieron de él en el Antiguo Testamento. El judío, los fariseos, esperaban la salvación de Israel, pero ellos querían que Jesús entrase con todo su poder, con toda su majestad, en un caballo blanco, con todo su ejército, como rey de toda la tierra. Ellos querían ver a este Cristo con poder, no en un burrito. Y rechazaban a Jesús, rechazaron a Jesús por la forma en la cual Él entró. Pero ellos no habían entendido la escritura de que, como querían que Cristo entrara, va a ser el momento que nos habla Apocalipsis, cuando Cristo entra con victoria y con triunfo y con todo poder, derribando a todas las naciones, conquistando a Satanás, conquistando al falso profeta, conquistando al anticristo. Pero ahora Él entra humildemente en un burrito, en un pollino. Y lo rechazan. Pero se habían olvidado de la profecía de Zacarías. No relata la historia en Juan. En el versículo 16, los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo. Pero cuando Jesús fue glorificado, esto es, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él. Esto para mí, hermanos, es importante porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que cuando nosotros leemos la Escritura, el Espíritu Santo nos hace recordar. A veces hay cosas que leemos en la palabra del Señor y se nos olvida. Pero cuando usted está hablando con alguien, como que el Espíritu Santo le está recordando y recordando y le está dando la palabra y la palabra. Esto es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Hay veces que queremos decir un versículo y no sabemos dónde se encuentra. No sé si le ha pasado a usted. Hay veces que no sabemos cómo va la letra en la palabra del Señor y le inventamos un poquito. Pero la realidad es de que el Espíritu Santo nos hace recordar cuando más cuenta que prediquemos la palabra del Señor. Cuando estamos luchando contra la carne, contra Satanás, el Espíritu Santo nos hace recordar lo que tenemos que recordar. Ahora, después de todo esto, hermanos, después de este gran acontecimiento, vemos que Cristo entra a Jerusalén. Y quiero que volteen conmigo a Mateo capítulo 21. En el versículo 12, esta es la segunda, el segundo acontecimiento que vemos después de la entrada triunfal. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Qué es? ¿Qué oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En Lucas, los mismos fariseos le dicen al Señor: Señor, reprende a tus discípulos, dígales que se callen. Y el Señor les dice: si ellos paran de alabar, las piedras clamarán. Esto es importante, hermanos. Veo yo algunas cosas que quisiera compartir. Jesús entra al templo y empieza a volcar las mesas. Alguien que dijo que el enojo es pecado, no es pecado, pero la palabra dice: cuidado cuando te enojas, que tu enojo no cause que peques. Cristo está enfurecido. Esta es la ira de Dios revelado para aquellos que no obedecen la ley del Señor. Estos fariseos, estos escribas y principales sacerdotes estaban tomando ventaja del pueblo de Dios. Algunos viajaban por días, algunos hasta meses, para llegar a Jerusalén para traer un sacrificio en el tiempo de la Pascua. Y cuando llegaban con su sacrificio, el sacerdote que estaba encargado de ver su sacrificio, inspeccionar su sacrificio, decía: no, este no es aceptable para el Señor, compra el nuestro. Usted quiere ver cómo es, cómo nos venden. Aquí, de aquí tomaron la página. Siempre nos están vendiendo productos que no necesitamos, pero nos convencen que lo necesitamos. Amén. Tú necesitas este, pues yo ya tengo uno, pero ese ya no sirve. Este es la mejor tecnología. Y los a veces nos convencen, hermano, y ahí los compramos. Y ahora tenemos dos o tres en la casa y no los usamos. Pero esto era algo diferente. Porque en el templo estaban tomando ventaja del pueblo, más al pobre. Y cuando llegaban al templo, una palomita que costaba, qué sé yo, unos 10, 15 dólares en otra aldea, aquí lo marcaban doble, triple, casi 4 o 5 veces más el valor. Estaban robando del pueblo, estaban tomando ventaja de ellos, y Cristo vio esto. Y cuando vio esto, empezó la ira de Jehová, el celo de Dios, a revelarse sobre a esta gente, y volcó las mesas y volcó las sillas y los echó fuera del templo. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. En mi casa, en la casa de Dios, en el templo de Dios, es un lugar sagrado. La casa de Dios es un lugar donde mora la presencia de Dios. En la casa del Señor tenemos que tomar reverencia al Señor, porque el Señor está aquí, hermanos. No debemos de buscar ventaja. No debemos de comportarnos como nos comportamos allá afuera o en un lugar de recreación. Esta es la casa del Señor, hermanos. Y lo que les está diciendo es que este es donde habita Dios Padre. Y aquí se trata con reverencia, porque la misma presencia de Dios está aquí. Esta casa es más, esta casa es una casa de oración, donde el hombre puede encontrarse con Dios. Pero ustedes lo han hecho cueva. No dice casa de ladrones, sino cueva de ladrones. Una cueva es diferente a una casa. La casa tiene varias entradas. La cueva solo una. La cueva habla de depresión, oscuridad. La cueva habla de un solo camino. Solo este es como se va a hacer. No hay libertad del espíritu. No hay acepción. Se tiene que hacer de esta manera. Religión, hermanos. Y el pueblo estaban tomando ventaja del pueblo. Y los echa fuera. Y luego vienen al Señor ciegos y cojos. Y mira cómo es el Señor, hermanos. Mira la compasión del Señor. Dice que los sanó. Noten, hermanos. Noten que inmediatamente tuvo compasión y los sanó. El corazón del Señor. Siempre para el pobre, siempre para buscando sanar, siempre buscando al que no tiene ventajas. Dios es así. Siempre se acerca al humilde, siempre se acerca al que tiene necesidad, siempre quiere hacer algo. Ese es Dios, hermanos. Y los principales sacerdotes reprenden al Señor, dice el versículo 15, se indignaron, se sintieron menos, y le dice al Señor: ¿oyes lo que estos dicen? Y el Señor les dice: ¿nunca leíste? Ustedes son escribas. Los escribas eran aquellos que se encargaban de hacer las copias de del Antiguo Testamento. Ustedes escribieron. Los principales sacerdotes enseñaban la palabra del Señor. Y les dice: ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza. Una vez más vemos la alabanza y la importancia de la alabanza, hermanos. Cuando alabamos a Dios, puede reaccionarse de dos maneras. Una de dos: se pueden enojar, o pueden indagar y decir: ¿quién es aquel de que tú hablas? Quiero conocerlo. Dos maneras de reaccionar, hermanos. Pero nunca, nunca, pero nunca debemos de parar de alabar el nombre del Señor. Exaltarlo, porque Él es grande. No solamente aquí en esas cuatro paredes, Señor, hermanos, pero donde quiera que vayamos, hermano. La pregunta es: ¿estás glorificando al Señor donde quiera? ¿Estás proclamando que Jesús es el Salvador? Jesús ha sido bueno. El Señor te ha sanado. El Señor te ha librado. El Señor es todopoderoso. Estamos buscando momentos para hablar de Él. Estamos testificando de Él, hermanos. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, esa es la pregunta. La tercera cosa, hermanos, que quisiera mencionar, en Marcos capítulo 11, miramos algo tan precioso. Y podemos entrar profundamente en esta enseñanza, pero solo quiero hablar un poquito de esto. Marcos capítulo 11, en el versículo 12, Jesús maldice una higuera. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 que Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos que una higuera estaba, tenía hojas, fue a ver si tal vez había algo en ella. Llega el Señor a la higuera y no halló nada. Marcos es detallado porque nos dice que no era el tiempo de los higos. En el versículo 14, Jesús maldice la higuera y dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. El día siguiente, versículo 20, vinieron a la higuera, o vieron a la higuera, y la higuera se secó desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que había dicho el Señor el día anterior, le dijo: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor les da una enseñanza aquí. Siempre el Señor estaba buscando oportunidad para enseñar a sus discípulos, y les está por dar una enseñanza acerca de la fe. El versículo 22, Jesús responde a Pedro y le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El Señor usa este momento para enseñar. El Señor había maldecido la higuera. En otro evangelio dice que al instante se secó. Y el Señor le está enseñando acerca de la fe. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor acerca de la fe? Primero, hermanos, la fe
se declara. La fe de se declara. Porque el versículo 30, 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. La fe se declara, hermanos. Diga conmigo, la fe se declara. Ahora, Santiago habla mucho acerca de la fe. La fe no solamente se declara, pero la fe se hace o hacemos obras. Pero este no es este tipo de fe. Esto estamos hablando de la fe de que Dios hace posible todo lo imposible. Esto es la fe de que tenemos en Dios. Ya no está en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer para ayudar la situación. Ya no estamos hablando de obras, sino estamos hablando del poder de la obra de Dios. Lo que tú y yo no podemos hacer. Este tipo de fe es una fe diferente. Esta fe, hermano, requiere declaración. Si usted no declara, hermanos, ¿cómo vamos a declarar nuestra fe? ¿Cómo vamos a demostrar nuestra fe? ¿Cómo vamos a hablar nuestra fe si usted no declara? Hay poder en la declaración, hermanos. Dice la palabra del Señor que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que ates en los cielos será hecho aquí en la tierra. Todo lo que pidieres será hecho. Eso es el poder que está disponible al que le sirve al Señor, hermanos. Declaramos, declaramos, hay poder en la declaración, hermanos. El Señor oye nuestra declaración, el Señor oye nuestra oración, hermanos. Segundo, tener fe en Dios requiere no dudar en nuestro corazón. Hay veces que nuestra fe mengua. El Señor, los discípulos le pidieron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a crecer en la fe. El hombre que estaba pidiendo sanación de su hijo al Señor, le dijo, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Este tipo de fe, hermanos, no duda en el corazón. ¿Cuántas veces hemos pedido algo al Señor y hay como un poquito de duda? Esto no es una fe que duda, hermanos. Esta es una fe que cree que Dios lo hace posible. Esta es una fe que podemos decir, Dios lo puede hacer. Si Dios quiere hacerlo, Él lo puede hacer. Esta es una fe poderosa, hermanos. Una fe que no duda. Una fe que declara. Número 3, el versículo 23 dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta es una fe que ve más allá de la circunstancia. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. La fe que cree en algo que no ve. La fe que en su corazón, que sabe que Dios existe sin haberlo visto. Este es este tipo de fe, hermanos. Este tipo de fe no solamente declara, no solamente no tiene duda, pero esta fe ve el resultado final. No somos movidos con nuestras circunstancias, hermanos. Somos movidos por la fe que el Señor nos ha dado, que aunque ande en el valle de la sombra de muerte, Dios está conmigo. Que aunque esté pasando por tribulación, aunque esté pasando por la prueba, aunque parece ser que el Señor me está pasando por el fuego, yo sé que Dios me está conmigo. Dios me acompaña. Yo estoy seguro. Fe como esta, hermanos, es como la fe de estos hombres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quisieron inclinarse al ídolo que el rey había levantado Y ni, tampoco cuando les amenazaron, te vamos a echar al horno. Y ellos declararon, el Señor está con nosotros. Échanos al horno. Y si Él quiere, Él nos va a salvar. Y si morimos, morimos, pero no vamos a postrarnos a esa imagen. ¿Y qué es lo que pasó? Los metieron al horno. Y cuando el rey se asomó por la ventana para ver cómo estaban los tres varones que habían puesto en el horno, miró que había cuatro. Y ese cuarto era Jesucristo. El mismo Cristo que estaba con Daniel, el mismo Cristo que estaba con Gedeón y con Moisés, el mismo Cristo que estaba con estos hombres de la fe, es el mismo Cristo que estaba con los discípulos, el mismo Cristo que estaba con Pablo, el mismo Cristo que está contigo y conmigo, hermanos. No somos movidos por nuestras circunstancias, sino sabemos que hay esperanza en Cristo. Mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Si el doctor dice una cosa, sabemos que Dios tiene la última palabra. Esta es la fe, hermanos, en Dios. La fe que declara, la fe que no duda, la fe que ve el resultado final. El Señor sigue diciendo en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es el poder de la oración, sabiendo que lo que le pedimos al Señor, pero siempre cuando esté de acuerdo a su voluntad, porque a veces pedimos por que lo que nosotros, oh Señor, yo quiero que tú me bendigas con una grande mansión, 12 recámaras, 24 baños, 5 albercas. Ese es el motivo de, porque queremos y queremos y queremos cosas materiales y más y más y más, y nunca vamos a estar satisfechos. Y el Señor nos dice, ni sabes, ni limpias un baño que tienes, ni cuidas este carro que tienes, aunque sea de los 90s o de los 80, ni lo cuidas y quieres que te bendiga. No. Esto es pedir de acuerdo a su voluntad, hermanos. Que su voluntad se haga hecho, no para nuestra conveniencia, sino para que el Señor sea glorificado. También les enseña otra cosa acerca de la oración, que es importante, versículo 25, perdonar. Perdonar. Porque si no perdonamos, versículo 26, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es poderoso, hermanos, porque a veces oramos sin haber perdonado a nuestro hermano. A veces nuestra oración está lleno de esa amargura y decimos, Señor, llévatelo, te lo mando. Pero el Señor dice, hay que perdonar para que el Señor nos perdone a nosotros. El perdón y la oración siempre van juntos. Si queremos que el Señor perdone nuestras ofensas, tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han herido, aquellos que han hablado mal de nosotros. Padre, el Señor en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es parte de la oración. Ahora, una última cosa. Voltea conmigo a Lucas. Hemos visto la entrada triunfal, la purificación del templo, la maldición de la higuera. Y por último, en Lucas 19.
Aquí miramos verdaderamente la pasión de Cristo. Lucas 19, no sé si dije 29, 19. Lucas 19, versículo 41 al 44. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo también relata el lamento del Señor. Mateo 21 nos relata lo mismo que nos dice Lucas. El Señor, hermanos, verdaderamente su propósito era para salvar a su pueblo. Y Él lamenta sobre Jerusalén. Y básicamente en esta oración, Él declara estas palabras: si tú supieras que la salvación está aquí en tus manos, si tú supieras que yo vengo a salvarlos, si tú supieras que yo soy tu salvador, si tú supieras que yo quisiera tomarlos, dice la escritura, como la gallina toma su criada, los recoge, los protege, como quisiera protegerlos. Mira el amor del Señor aquí. Este es el mismo amor que vemos en Oseas, cuando el Señor le dice a Oseas: ve y cásate con aquella ramera. Y Oseas tiene esta experiencia, y que él quiere amar a su mujer, él la quiere abrazar, la quiere cuidar, la quiere tratarla como la mujer, la reina de la casa. Pero ella se va en búsqueda de otros, y lo que ella busca lo tiene en la casa. Y el Señor dice: como quisiera que entendieran cuánto los amo. Como quisiera que entendieran que estoy aquí para ayudarlos. Estoy aquí para salvarlos. Estoy aquí para protegerlos. Pero tus ojos están cubiertos. Hay un velo sobre ti. No puedes ver. Y él lamenta. Él siente. En su pasión, él siente que ellos van a tener que pasar por momentos difíciles sin él. Hay una cosa diferente entre usted como creyente y yo que el mundo. Todos vamos a pasar por tribulaciones, pero la diferencia es que nosotros tenemos la esperanza que Dios está con nosotros. En el mundo no hay esperanza. Y usted ha ido a funerales de personas que no han tenido su esperanza en el Señor. Son funerales de lo más triste. No hay esperanza. Si usted vino al funeral que celebramos el domingo pasado, era una celebración porque había esperanza de que un día vamos a ver de nuevo a nuestra hermana. Sabemos dónde ella está. Pero en el mundo
No hay esperanza. Vamos a pasar por lo mismo, pero la diferencia es de que Dios está con nosotros. Dios está cuidándonos, Dios está protegiéndonos, hermanos. No tenemos que preocuparnos de estas cosas. No tenemos ni temer al enemigo, porque sabemos que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Que el creyente sabe que Dios está con él. Pero ellos estaban ciegos. Hermanos, si usted se pone a hablar con cualquiera que se encuentra en la calle, usted se va a dar cuenta pronto que él sabe de la Biblia, que él conoce de los caminos. Algunos fueron creados en la iglesia, pero por alguna razón dejaron y ahora están cegados. Conocen la palabra, pero no saben que están en pecado, o saben, pero no saben cómo salir. Están cómodos, porque el enemigo ha puesto un velo sobre sus ojos. Y este era el lamento del Señor. Tienen un velo sobre sus ojos. Pero vendrá días malos, donde el enemigo va a tomar control de tu vida. Nos va a estremecer. Cuando estremece el enemigo, usted sabe que el enemigo no juega bajo las reglas. The enemy doesn't play fair. Él te da donde duele, donde más te duele. Pero cuando hay esperanza en el Señor, podemos reaccionar como Job. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó contra Dios. Hay algunos que tienen que pasar por esto para que puedan entender el amor de Dios. Usted y yo lo pasamos, y como quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por lo que nosotros pasamos. Y les decimos, y les decimos, y por cuánto les decimos, ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Ellos van a tener que vencer al enemigo juntamente con Dios. Un día van a reconocer. Y este es el lamento. Yo sé que muchos padres tienen este mismo sentimiento. Oh, como quisiera que mis hijos se les sirvieran, mis nietos les sirvieran al Señor. Pero vendrá el tiempo donde el enemigo vendrá y derrumbará todo lo que tienes, porque nunca conociste el tiempo de la visitación del Señor. Padre, te damos gracias porque un día tú quitaste la venda de nuestros ojos y podíamos ver la realidad de nuestro pecado. Y reconocimos, Señor, que tú eres el Salvador del mundo. Reconocimos, Señor, que sin ti no hay esperanza. Reconocimos que tú eres el único camino al Padre. Y nos arrepentimos. Ahora, Señor, todavía tenemos luchas y pruebas, pero la diferencia es de que tú eres nuestra esperanza. Y te damos gracias por ello. Y en unos minutos estamos por celebrar el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz por la paga de nuestros pecados. Señor, tú nos amaste antes que nosotros te conociéramos, y tú mandaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar. Y Señor, reconocemos que somos débiles. Reconocemos, Señor, que
que tú estás con nosotros, que tú nos liberas. Señor, reconocemos que tú eres rey. Y así como ese pueblo alabándote, Señor, nosotros queremos alabarte donde quiera que vayamos. Que tú pongas en nosotros un cántico nuevo, que tú pongas en nosotros, Señor, ese sentir de urgencia de compartirle a alguien del poder de Dios. Señor, estamos viviendo en los últimos días. Y está en nuestro trabajo prepararnos, pero preparar a otros por la venida de Cristo. Señor, esperamos el día que tú vengas por tu iglesia. Ya no vas a venir, Señor, detrás de un pollino, pero con tu poder y autoridad. Y esperamos y anhelamos ese día. Y esto es lo que celebramos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.